¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Cadena productiva, sistema constituido por personas y empresas relacionados entre sí por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado. Pero, ¿qué pasa cuando esta cadena se rompe? Pongamos un ejemplo real actual. Comenzamos con números. El 95%, por poner ejemplos, del ibuprofeno, el 70% del paracetamol y entre el 40% y el 45% de la penicilina que consume Estados Unidos llega de China. Así que, en medio de la pandemia de coronavirus, cabe preguntarse qué puede suceder si ese país cierra sus exportaciones o simplemente si el impacto de la enfermedad frena su actividad económica de tal manera que sus fábricas no puedan seguir produciendo estos fármacos. Hay unos ejemplos claros al respecto. La empresa de Massachusetts, PerkinElmer, tiene 1,4 millones de kits para la detección de coronavirus paralizados en su fábrica china de Suzhou, muy cerca de Shanghái, después de que el gobierno de ese país cambiara los criterios para permitir la exportación de estos sistemas. No es un caso aislado. El vicealcalde de Shanghái ha prohibido a la compañía estadounidense 3M, famosa en todo el mundo por, entre otros productos, los Post-its, la exportación de marcas protectoras N95, justo el tipo que las autoridades sanitarias estadounidenses quieren que lleve el personal de sus hospitales. Levantar la restricción a la distribución de las máscaras de la empresa requerirá instrucciones de Pekín. Es algo que un documento interno del Departamento de Estado de Estados Unidos que ha sido filtrado al The Wall Street Journal. En este contexto se habla de que hay una suerte de coma inducido en la cadena de suministros, que esta cadena de suministros está siendo puesta en tela de juicio. No hay producción, no hay tampoco medios de transporte porque las flotas están amarradas. En el sector del petróleo los barcos están haciendo la función de depósitos de combustible ante la acumulación de inventarios. Reordenar la cadena de suministros mundial va a ser problemático y, como explicaba el fundador y presidente de la consultora de riesgo político Eurasia Group, que nadie espere que con esto se vaya a producir un resurgir del empleo en los países desarrollados. Si las empresas traen de vuelta parte de su producción a Europa o Norteamérica, no van a contratar trabajadores, sino que van a comprar robots. El asunto es que el coronavirus, como decíamos, rompe la cadena de producción global y deslocalizada. La pregunta que le traslado al economista Julio César Gambina es: ¿se impone así el modelo Donald Trump? Julio, bienvenido a Radio Sputnik.
¿Qué tal? Un gusto. Bueno, de hecho, cuando hablamos del modelo Donald Trump, decimos empezado en 2016, con lo cual, digamos que el coronavirus aceleró los procesos de una crisis mundial que viene gestándose desde 2007-2009 y que encontró respuestas en los cierres comerciales, el proteccionismo de America First en Estados Unidos, pero también del Brexit británico, y muchas tendencias al proteccionismo, al nacionalismo. Por eso había quedado China con la bandera de la globalización. China era el único país entre los líderes del mundo que sustentaba una política de mantenimiento de la lógica de globalización del sistema mundial, sobre todo a partir de haberse constituido en la fábrica del mundo. Y en este tiempo, con coronavirus, donde algo así como la mitad de la población mundial está en procesos de cuarentena con parates de la producción, parates en la generación de bienes y servicios, porque claro, no solo es que no se produce, sino que no se pueden transportar, trasladar los bienes y servicios de unos países a otros. Y por lo tanto lo que hay es una situación de parate de la economía mundial que agrava problemas que venían de arrastre. Y estos problemas nacionales están generando problemas muy serios de una dinámica de funcionamiento que por medio siglo empujó la liberalización de la economía, la globalización, la mundialización. Digamos que el mundo salió de la crisis de los años 70 con mundialización. ese empuje por más de 40 años, por casi medio siglo, es lo que está encontrando límites muy, muy serios, porque la propia política estadounidense, que parece defender los intereses de Estados Unidos, termina complicando los problemas de la economía mundial y de la propia economía estadounidense. Pensemos que en el tiempo de despliegue y desarrollo de la pandemia, con epicentro en Estados Unidos, ya son casi 20 millones de puestos de trabajo los que se han perdido en Estados Unidos. Recomponer la situación del empleo, los ingresos de esa población afectada en Estados Unidos, ese es un problema para la economía mundial, pero sobre todo para la economía estadounidense. Es cierto que las condiciones de funcionamiento actual de la economía mundial llevan a pensar que todo va a ser más parecido a la lógica de pensamiento impuesta por Donald Trump, impuesta por los británicos en el Brexit, de defensa de una política nacional. Pero la realidad es que la situación de crisis del presente lleva a que los temas se discutan y que se esperen incluso respuestas sociales muy profundas, sobre todo ante la imprevisibilidad de cómo va aconteciendo la propia situación de la pandemia, el parate de la economía y las necesidades insatisfechas de la población mundial.
Julio, justo que dices parate de la economía, ¿no? La Comisión Europea ha dado luz verde a operaciones de almacenamiento por diferentes periodos de carnes y de productos lácteos, así como de otras medidas de ayuda con un presupuesto de 88 millones y medio de euros. Estas actuaciones habían sido reclamadas reiteradamente por varios países y muy especialmente por Agricultura de España para eliminar excedentes de los mercados y que, en caso concreto del país ibérico, afectan fundamentalmente a ovino, caprino y vacuno. En el caso de la leche en polvo, por citar un ejemplo, la Comisión justifica la medida por la caída de los precios en las últimas semanas de un 25%, acercándose a los niveles de intervención por el descenso de ventas a países como China y a otros productores de petróleo. En la mantequilla, por una caída de los precios de un 12% y por razones diferentes en cada país. En el caso de los quesos, en el vacuno de carne, el almacenamiento se produce por el descenso de ventas derivado del cierre de bares y restaurantes, que no se ha compensado por un aumento superior del 40% en los hogares. ¿Qué te parecen estas medidas? ¿A qué apuntan, Julio? ¿Y qué se puede interpretar?
Yo creo que el tema, en términos teóricos, uno puede decir lo que hay es una crisis de sobreproducción. El ejemplo más claro es el tema del petróleo, que llegó esta semana que está transcurriendo a un precio negativo del barril de petróleo, un precio negativo en los futuros de petróleo, que llegó a casi menos 38 dólares el barril, lo que es un despropósito. Es la primera vez que acontece en la historia de 150 años de comercialización de petróleo como insumo estratégico de la producción mundial. Porque hay parate de la economía y al mismo tiempo hay sobreproducción de un conjunto de bienes porque hay incapacidad de compra en la población. Lo que está ocurriendo es una flexibilización de todas las medidas por parte de las instituciones que regulan el sistema capitalista en el plano mundial. Digamos que permitir que la cotización de futuros del petróleo sea negativo es una flexibilización de las normas de los mercados de valores, de la negociación de futuros, del mismo modo que la flexibilización de los bancos centrales a todo nivel para atender la situación de debacle que hay en la economía mundial, para encontrar flexibilizaciones de todo tipo y hacer que el sistema funcione. Es lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, es lo que hace el Banco Central Europeo, es lo que hacen los bancos centrales de los países. Hay flexibilización fiscal, flexibilización monetaria, flexibilización comercial. porque todo lo que imaginaban que debía funcionar no funciona. La lógica del mercado, de que el mercado todo lo regula, la famosa mano invisible, hoy no está funcionando. Vamos a insistir que no es solo por el coronavirus, que el coronavirus lo que hace es potenciar un problema que venía de arrastre. La economía de mercado no está funcionando porque genera las dificultades de un proceso que acrecienta las desigualdades del sistema mundial. Es curioso e increíble que al tiempo que haya sobreproducción haya unos niveles de dificultades en el abastecimiento de las personas más vulnerables, de menores ingresos, de menores recursos en el sistema mundial. Y por lo tanto, estas medidas que estamos viendo y las próximas que vamos a ver, porque hay expectativas con próximas reuniones de la autoridad política de la Unión Europea para continuar con las flexibilizaciones y con las ayudas, aunque sorprenden las medidas de la banca central, todavía se esperan que se puedan modificar aún más las medidas. Por ejemplo, el Banco Central Europeo hasta ahora no está entregando dinero directamente a los países, como se podría pensar en una réplica de lo que hacen otros grandes bancos centrales, como es la Reserva Federal de Estados Unidos, o incluso esa política de entregar recursos directamente a las personas para las que las personas puedan atender las necesidades directas derivadas del parate de la economía, en la producción y en la circulación. Por eso todavía no hemos visto todo lo que vamos a ver en materia de flexibilización. Todo aquello que se viene sosteniendo por casi medio siglo de que el mercado resuelve el funcionamiento de la economía está dando por tierra. Y lo que hay es una revalorización del Estado capitalista, para resolver los problemas que el capitalismo genera en esta época. Y los problemas que el capitalismo genera en esta época es la obstaculización de la lógica principal del capital, que es la lógica de la ganancia y de la acumulación.
Está también, ya que mencionabas el tema del petróleo, Julio, que ha sido dramático, ¿no? El desplome del precio de Texas allí en Estados Unidos, como tú decías, ¿no? Cotizando en negativo. Esta caída ha puesto de repente al desnudo, ¿no? Esta fragilidad del boom del petróleo de esquisto de Estados Unidos. El fracking parece ser una gran burbuja alimentada por deudas y los intentos de ajustar las cuentas probablemente estén condenados al fracaso, dijo el premio Nobel Paul Krugman hace apenas un par de semanas, cuando los precios del barril todavía estaban en positivos. Las cuatro mayores entidades norteamericanas, JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, han invertido cada una de ellas más de 10.000 millones de dólares solo en 2019 en el sector fracking petrolero, según las informaciones. En este sentido, las entidades que prestaron dinero a la ligera no tienen ahora mucho margen de maniobra. Buddy Clark, del bufete de abogados Haynes y Boone, explicó a Reuters que los bancos ahora pueden ejercer la amenaza de la ejecución hipotecaria de la compañía y sus propiedades si no devuelven el préstamo. Es decir, que se quedarían con unos activos cuya rentabilidad de momento es más bien escasa. Las cuatro principales bancos comerciales de Estados Unidos que mencionábamos recién tienen una exposición a la energía en promedio de cerca del 15% de su capital ordinario tangible. De acuerdo con el último informe de Haynes y Boone, las firmas de exploración y producción tienen en estos momentos una deuda acumulada que ronda los 120 mil millones de dólares. No está claro, llegados a este punto, cómo terminarán los precios del petróleo en los trimestres siguientes, pero la tendencia es clara. Hay razones para esperar que, al igual que el impacto de virus del COVID-19 en Estados Unidos, la situación empeorará. Hay quienes dicen que habrá 1.100 quiebras o la práctica totalidad de las compañías. ¿Puede que esta quiebra de las petroleras golpee a los mayores bancos de Estados Unidos y qué consecuencias podría tener, Julio?
Mira, sin duda va a golpear, ya está golpeando. El problema es de las petroleras, el problema es de los bancos también en simultáneo. Y hay que señalar que no es solo la caída del precio del WTI, del petróleo de Texas, del petróleo de California, las otras dos líneas de cotización de petróleo, el Brent, también ha caído en su perspectiva. La tendencia es a un precio del petróleo en torno de los 11 a 15 dólares el barril como perspectiva, porque no nos olvidemos que el precio negativo tiene que ver con cotizaciones a futuros. No se trata de ventas físicas de petróleo, pero la realidad es que hay una tendencia a la baja del precio del petróleo e incluso en algunos países a la baja de los precios de los combustibles, y por lo tanto lo que hay es una afectación de las petroleras, pero petroleras que apostaron a transformar a Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo desde el 2015 a través del shale, es decir, de los hidrocarburos no convencionales bajo la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking. Y lo que está puesto en discusión ahora con este precio internacional del petróleo es esa capacidad de Estados Unidos para sostener el privilegio de principal productor que había perdido en la crisis del petróleo de los años 70 y que recuperó en los últimos años y que ahora tenía aseguradas sus reservas estratégicas por 5 meses y que esta semana ha tratado de ampliar la capacidad de almacenamiento estratégico de reservas para extenderlas a 6 meses. Pero claro, el parate de la economía estadounidense y de la economía mundial, más allá del esfuerzo que hace el propio Trump por reabrir la producción en Estados Unidos, hace que ya no haya lugar de almacenamiento ni en Estados Unidos ni en el mundo, con barcos, los tanqueros repletos y circulando por distintos puertos sin esa capacidad de almacenaje, lo que muestra una crisis de la política petrolera seguida por más de un siglo en el orden capitalista, afecta a la industria petrolera por un lado, pone en discusión la necesidad de modificar la matriz energética del sistema productivo mundial y afecta a la banca. Por eso lo que sosteníamos, que los bancos centrales están repitiendo la respuesta que dieron a la crisis del 2007-2009. Recordemos la flexibilización cuantitativa. Hubo que respuestas de asistir totalmente a los bancos porque la lógica era que son muy grandes para caer, que no se podía permitir que las grandes entidades bancarias cayeran. La respuesta fue incluso muy fuerte luego de la caída de Lehman Brothers. Creo que la respuesta ahora es como un espejo de aquellos acontecimientos y también se está buscando asistir todo lo que sea necesario. Así como Draghi al frente del Banco Central Europeo en su momento dijo todo para salvar la situación, ahora las principales entidades que rigen los regímenes monetarios de los principales territorios del capitalismo mundial van a dar todo para que no se sucedan esas crisis en cadena. El propio Fondo Monetario Internacional ha planteado flexibilizar sus normas y dar sostén hasta de $1 billón para aquellos países que estén en problemas, dificultades. En el 2005, por primera vez, el Fondo Monetario condonó deuda de un conjunto de países con serios problemas. En la actualidad ha tomado la misma política con un conjunto de países muy debilitados para atender sus problemas de endeudamiento. Digamos que hoy el sistema financiero vuelve a estar en el problema y de alguna manera el aliento y el desarrollo de capital ficticio que ha acontecido en las últimas décadas es lo que sigue poniendo en crisis al orden capitalista y obviamente el capitalismo trata de defender esa lógica de acumulación financiera que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Me animo a decir que la única respuesta de carácter alternativo a esto es que se ha abierto la posibilidad de un debate en la sociedad mundial sobre los problemas que ha generado esta lógica de que el mercado todo lo resuelve y que hay que pensar en modificar la lógica de pensamiento, cuáles son los temas que hay que resolver, y si ante el coronavirus, por ejemplo, queda en evidencia el desastre que supuso no atender el aliento a la salud pública, bueno, de lo que se trata es de pensar un orden económico que ponga por delante las necesidades de la sociedad. Eso solo lo va a resolver la lucha social, las protestas de la sociedad mundial, y de ninguna manera imaginar que las instituciones que norman el funcionamiento del capitalismo resolverán esta situación a favor de los pueblos.
Muchas gracias, Julio.
Bueno, Javier, un gustazo, querido. Hasta cualquier momento.
Escuchábamos los análisis del economista Julio César Gambina. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a un nuevo eslabón de esta producción de Al Contado la próxima semana. Muchas gracias.